A partir de este momento comienza ADN UNDAV Radio, el programa de la Dirección de Prensa y Comunicación Institucional de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Noticias, universidad y territorio con una impronta única. ADN UNDAV Radio. Información,
análisis,
entrevistas,
la actualidad
desde su propio ADN.
ADN UNDAV Radio. Hasta las 15 en el aire de Radio UNDAV.
Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bienvenidos a nuestro programa número 19 de esta temporada 2025 de ADN UNDAV, el programa de la Dirección de Comunicación Institucional de la Universidad Nacional de Avellaneda. ¿Cómo dicen que les va? ¿Cómo han pasado este fin de semana hermoso? Después vamos a estar viendo si el pronóstico del tiempo que hemos dado el lunes pasado ha coincidido con lo que hemos vivido.
Pero por supuesto, ¿les cabe alguna duda?
Y después vamos a contrastar la información con la realidad.
Se puso en papel de Hernán, le cambió la voz a Hernán, me parece.
A ver, ¿qué pasó? Hay que ponerse en esta
Pero
silla,
los vicios no, los vicios no.
Todo, viene
las
con
virtudes.
Mira,
viene con todo. Bueno, eso va a ser difícil de contar, pero...
Como se habrán dado cuenta, nuestro compañero Hernán Hamra hoy ausente con aviso, así que me ha tocado a mí sentarme en esta silla, pero no estoy sola. Aquí me acompañan en el estudio Matías Basualdo en la puesta al aire y aquí en el estudio y en la conducción de este programa los compañeros Diego Orcoyen y Federico Lorenzo. ¿Cómo dicen que están?
Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Hemos logrado que Federico venga.
Me hizo mal.
¿No? Sí, lo hemos logrado.
Hicimos presión y surtió efecto.
Tal cual. ¿Cómo pasaron el fin de...?
Muy bien, excelente. Ayer un día impecable,
hermoso,
¿eh? Impactó lo que no tuvo el sábado, de lindo, lo tuvo ayer. Y hoy un calco casi,
sí,
¿eh? Sí. Cayó la primavera.
Sí.
Sí, también, pasados por agua el sábado y ayer levantó temperatura. Avellaneda también tuvo el clásico entre Racing Independiente en empate y terminó.
Así complicado fue, circular por Avellaneda, ¿no?
Estuvo movido, sí, cerca de la sede de España estuvo complicado.
Empate sin goles, ¿verdad?
Sí, sin goles, sí.
Bueno, Boca estuvimos un poquito complicados.
Ni hablar de Boca.
Somos todos de Boca hoy, así que podemos decir. No sé qué está
no,
pasando.
No, pero no
ahí.
estamos con...
Sí,
estamos
sí,
mal,
capa caída, mal. Capa caída. No sé qué es lo que está pasando ahí. ¿Qué les pasa a estos muchachos con todo lo que cobran?
Por suerte, aunque mal de mucho consuelo de... Bueno, los primos ahí
bueno,
andan también.
También
peleando.
Están complejos, claro.
Están tomando espita ahora,
dicen. Tal cual. Y hoy tenemos un programa... impresionante, ¿no? Porque hay un montón de información de la universidad que vamos a estar compartiendo con ustedes, fundamentalmente que la semana que viene ya abren las inscripciones para ingresar a las carreras en el primer cuatrimestre del 2026, así que dentro de un rato les vamos a estar pasando toda la información. Yo no voy a estar inscribiéndome así como hace Hernán.
¿En la decimoquinta carrera?
No, claro, ya no. Pero vayan teniendo a mano lápiz y papel, decían antes en la radio, para ir anotando los datos si quieren inscribirse en alguna de nuestras carreras. ¿Les parece que empecemos a escuchar un poco de música?
Bueno, por supuesto. Bueno.
Vamos por ahí.
Mismo mueren de pie. su pedestal, en donde supo saciar su ser, tan insumiso no va a aguantar.
Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Radioundab.edu.ar. Voces universitarias. Escuchalas. Patria Futbolera. Un programa sobre fútbol en clave política, social y cultural. Todos los martes a las 14 horas. Patria Futbolera.
Por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
El conocimiento no está para colocarlo a pie de nota y decir y exhibir lo que has leído mucho. El conocimiento está para volverlo arma de transformación social. Herramienta, martillo, llave crece para desarmar lo existente y para ajustarle de otra manera lo existente.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años.
Aruna, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
Todas las provincias.
Comunicación Federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
De Pura Cepa, tercera temporada. El programa del Centro de Economía Política Argentina. Todos los martes, de 18 a 20 horas. De Pura Cepa, conducen Martina López y Eduardo Sánchez, junto a un gran equipo de columnistas. De Pura Cepa, por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
La democracia en Argentina consolida sus bases en el respeto a las normas con las que cuida la vida en todas sus diversidades. 40 años de democracia. Estado garante, Estado presente.
Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
Elegí la música que suena en Radio UNDAB. De lunes a viernes, de 21 a medianoche, la música la elegís vos. Escanea el QR en nuestra web radio.undab.edu.ar y elegí las veces que quieras, la música que quieras.
Radio UNDAB. Radio UNDAB. La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio UNDAB.edu.ar. Escúchala.
Entrevista en ADN UNDAB Radio.
Y aquí seguimos en ADN UNDAB, siendo ya 14 y 12 minutos. Digo la hora porque después Hernán se enoja porque a él le gusta resaltar el tiempo en el que estamos al aire. Así que hoy que hacemos este reemplazo, vamos a seguir los lineamientos del conductor.
Y le mandamos saludos, que no sé si le mandamos.
Le mandamos saludos, esperamos que todo salga bien.
Fue a hacer
y que mañana
pintura.
Venga a la oficina.
Chapa y pintura fue a
claro.
hacer.
Que mañana venga a la oficina de una vez, ¿no? No sé si les había comentado en el primer bloque que teníamos un entrevistado muy especial hoy en este programa. Ya lo tenemos aquí, sentado en el estudio. Tenemos nada más ni nada menos que al licenciado Pablo López Fiorito.
Hola, ¿cómo les va?
Que es el director de la Escuela de Oficios de la UNDAB. Y vamos a estar preguntándole muchas de los temas que hacen al funcionamiento de la Escuela de Oficios, que la verdad que ha sido un boom desde que comenzó a funcionar, creo que fue en el año 2022, recién saliditos de la pandemia.
Recién saliditos de la pandemia.
Así que, ¿cómo estás, Pablo?
Bien. Bueno, un saludo a todos y a toda la audiencia, muy, muy contento. A veces uno no tiene oportunidad de contar todo lo que... el esfuerzo que hace la universidad por mantener un programa, por mantener una escuela de oficios. En realidad, la historia de los programas de oficio en la Universidad de Avellaneda es muy interesante. Allá por el 2017, la SPU del gobierno de Mauricio Macri habilitó a las universidades nacionales a certificar oficios. Lo que no hizo fue darle ningún recurso.
Claro, claro.
Como correspondía. Hace. Y además era un poco como, me parece que el objeto que tenía entonces esa SPU era bajar el nivel de las universidades, ¿no? Como que claro. Las universidades certifiquen oficio y no carreras de grado.
Claro.
Y otras cuestiones, ¿no? Como su
sobre metida. Todo las de conurbano, ¿no?
Sobre todo las del conurbano.
Que era estábamos, según su criterio, teníamos que estar más para la cuestión técnica,
claro,
para la cuestión...
Sí, para el técnico...
Claro, no nos daba el piné
no da para
hacer académico,
no pensemos
academia,
en los
para hacer, claro, no, investigación...
Nada.
Pero bueno.
Y en el 2017, la universidad con fondos propios hizo un programa de oficios vinculado vinculados con algunos municipios. También con la CETEP, la entonces CETEP, que ahora es la UTEP, la Central de Trabajadores de la Economía Popular, de Capital. Con ellos cerramos un convenio y parte de la plata la puso la universidad y parte la puso, sobre todo la puso la CETEP, y arrancamos un programa de oficios con cerca de 300 o 400 certificaciones. Certificamos oficios durante el 2018 y el 2019, en 300, desde cuestiones de consumos problemáticos, porque la entonces CETEP y ahora la UTEP tiene un montón de trabajo en consumos problemáticos en los barrios, pero también arreglo de motores, arreglo de celulares, manicuría... Bueno, un montón de certificaciones en donde también a veces lo subestimamos, ¿no? Pero la certificación de una universidad nacional tiene una importancia simbólica para el que recibe el certificado. Muy importante porque les cambia la vida. Y después también lo que pasó es que muchos de esos miembros de la CETEP que fueron a esos cursos terminaron en alguna de las carreras de oficios.
Claro, bueno, eso también está bueno, porque es como que les muestra a todos que tienen la posibilidad de ingresar a la universidad, ¿no?
Bueno, ese, digo, yo me adelanto a esto, pero digo, dentro, una de las cosas que más nos impulsa el rector Jorge Calzón y la secretaria de Extensión, Liliana del Seut, es que la Escuela de Oficios no vino para competir con formación profesional de provincia o de sindicatos o confesionales, iglesias que dan formación profesional, porque eso ya existía y hay un capital acumulado de conocimiento que para la universidad le va a costar un montón. Para la universidad es una más de las puertas de entrada que tiene la universidad, como tal era el secundario para adultos, como es un montón de trabajo social comunitario.
Claro, la articulación con las organizaciones.
O sea, es una oportunidad y una puerta de entrada. Y la verdad que es una experiencia riquísima, digamos. Muchos de los estudiantes, nosotros pasamos por todas las aulas, damos las bienvenidas, y siempre remarcamos eso. Tenemos una mesita que los compañeros de prensa y difusión siempre nos abastecen con los pocos folletos que quedan de las carreras.
Tal cual, cada vez menos.
Que esa mesita, en el momento del recreo, que el profesor o la profesora del oficio pertinente habilita, los chicos tienen para tomar el mate y ver todas las carreras que tienen ahí para empezarlas, digamos, ¿no? Como eso es una... para mí es el objetivo primordial que tenemos como Escuela de Oficios, abastecer de estudiantes, yo qué sé, ahora seguramente después vamos a ir contando, pero si quieren termino el relato de la historia. En el 2022 la SPU, ahora con el gobierno de Alberto Fernández, habilitó una cantidad de recursos para... en el caso de las universidades nacionales que tenían no tenían programa de oficio, que tengan un programa de oficio, pero en el caso de los que tuviéramos programa de oficio, dar el salto del programa de oficio a una escuela de oficios.
Claro.
Nosotros lo pudimos realizar en muy poco tiempo. Justamente una de las cosas positivas de la universidad que a veces no resaltábamos, y uno va por cualquier universidad y dicen qué groso lo que están haciendo ustedes, a partir de trabajo social comunitario. Nosotros pudimos arrancar la escuela de oficios sin tener recursos aún. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, bueno, seguramente acá lo habrán visto y deben tener relación con Emanuel, con la cooperativa Provincias Unidas, que es una cooperativa recuperada por los trabajadores que hace muebles con madera de pallet, y también con la Fray Luis Beltrán, que es una cooperativa en La Boca, del comedor de los pibes, que recicla máquinas y vende máquinas baratas al barrio. Esas dos instancias nos permitieron, porque todos sabemos lo complejo que es desde que se inaugura un programa hasta que llegan los fondos, ¿no?
Como, claro.
Eso siempre es un problema. Bueno, es más, muchas universidades nacionales durante el 2022 no hicieron nada porque los fondos llegaron un poco tarde y entonces no llegaban. Nosotros pudimos lanzar los cursos de carpintería de madera reciclada, de tapicería, de arreglo de celular y de arreglo de PC. En abril del 2022. Digo, eso nos permitió, y bueno, y después la voluntad de Jorge de construir una, digo, con la carencia en el 20, desde el 19 hasta el 23 tuvimos un montón de estudiantes, creció la universidad y no había cantidad de aulas porque el objeto por ahí era habilitar algunas aulas para la escuela de oficio. Bueno, eso no podía ser imposible porque era inmovilizar las aulas que escasean hoy en día con la cantidad de estudiantes que tenemos. Entonces, la voluntad de Jorge de habilitar una sede, que es la sede de Constitución, donde seguramente la mayoría de docentes y no docentes que están más de 10 años en la universidad pasó por esa sede, y bueno, la habilitó y pudimos arrancar los cursos. Pudimos, una vez que tuvimos la sede, arrancar los cursos después de manicurías, de celulares y todos los cursos tecnológicos. También cuando lanzamos, por eso también la voluntad, digamos, cómo la universidad está volcada al territorio y a las relaciones con... La primera orden que recibo de Jorge, de Liliana, es juntate con la gente que está trabajando en el territorio, formación profesional. Entonces fuimos y nos juntamos. Uno, lo primero y lo más básico que como Estado tenemos que hacer es no pisarnos con los cursos y claro. dar todos los cursos lo mismo.
Claro.
¿No? Porque hay un montón.
No competir,
porque claro. además, digo, ahí hay como una cuestión de necesidad de fortalecimiento, de fortalecer esas experiencias. Entonces nos juntamos con todos los sindicatos que tienen centro de formación en Avellaneda, sobre todo con Luz y Fuerza en el Dock Sud y con Motoqueros, que lo tiene acá en, cerca de la estación Maxi Darío. Nos juntamos y eso nos habilitaron también, nos juntamos con la UOCRA y con otras, la UOCRA y ahí hay Barrio Nuevo con gastronómicos, nos juntamos y lo primero que hicimos no pisarnos.
Claro.
No pisarnos, ver qué cursos estaban dando ellos, qué cursos faltaban y qué cursos podíamos llegar a dar nosotros, seguramente... Por las carreras de ingeniería que tenemos en sistemas, por ahí los mejores eran los cursos de sistemas, y eso nos habilitó que diéramos parte cursos con lo que la SP1 financió, parte con también hoy en día estamos dando con cursos del IPFL de provincia, que es el Centro de Formación Profesional de Provincia dependiente del Ministerio de Trabajo, ahí también empezamos a dar algunos cursos, y después también, a partir de eso y de Moderno, empezamos el año pasado, la Secretaría de Cultura tenía un convenio con el Ministerio de Trabajo, tuvo la solidaridad de abrir ese convenio, Rodolfo Amawi tuvo la solidaridad de abrir ese convenio, y nosotros en el 2023 cerramos el año con fácil, el primer año habremos dado 20 cursos, el segundo año dimos como 60, 70 cursos.
Impresionante.
Se recibió un montón de gente.
El crecimiento. La escuela de oficios se llama Saúl Ubaldini.
Uh-huh. Bueno, hay algo ahí de que también, esa fue una idea de Jorge, de reivindicar. Uno, escuela de oficios, ¿no? Porque escuela de formación profesional, ¿viste cómo hay? No, sí. Es una escuela de oficios. Es una escuela de oficios, y qué mejor que llamarla Saúl Ubaldini, ¿no? Paz, pan y trabajo, digamos, había una lucha de Saúl Ubaldini en los fines de los 70, principios de los 80, y una movilización popular que empieza a movilizar a los primeros desocupados, ¿no? Y bueno, la escuela de oficios tiene que ver con eso, tiene que ver con generar... capacitaciones para el público en general, pero también, esto es importante, ¿no? Para nuestros estudiantes, muchos de nuestros estudiantes necesitan trabajar para continuar sus carreras.
Claro. Y además, en los 90 se perdió mucho el tema del aprendizaje de oficios, ¿no? Se fueron cortando esas cadenas de aprendizaje que se daban en talleres, que se daban en distintas fábricas. Y hoy día es muy difícil encontrar alguien que haga, qué sé yo, soldadura, por ejemplo. Entonces, rescatar esto y poderlo hacer desde la universidad, que nosotros desde que, digamos, desde el PIU, desde del proyecto original de la universidad, tenemos como un atravesamiento con lo que sucede en el territorio, la verdad que es maravilloso.
No, eso es increíble, y además también hay una reivindicación también, bueno, son las universidades del conurbano, es sobre todo Avellaneda, hay una reivindicación del mundo del trabajo, de los sindicatos, digamos, yo que sé, en trabajo social comunitario hay 3 o 4 comisiones con sindicatos, dragado y balizamiento, gráficos, curtidores, y entiendo que hay dos o tres más ahí dando vuelta, hay una articulación con el movimiento obrero, hay millones de convenios que están firmados para capacitación, nosotros certificamos conocimientos que el movimiento obrero tiene,
claro,
¿no? Hay un reconocimiento, hay un diálogo de saberes, como decimos en trabajo social comunitario, y hay un reconocimiento del saber del otro.
Tal cual.
¿No? Con curtidores estuvimos ayudándolos a armar el programa de talabartería y de marroquinería. Con dragado y balizamiento estamos haciendo otro tanto. Hay un intento de reconocer ese conocimiento. Muchos de los cursos que dictamos a través del IPFL pasan por el departamento pertinente y por el Consejo Superior y se aprueban. O sea, la gente que cursa a través del IPFL, en nuestros cursos tienen doble certificación, la certificación de provincia de Buenos Aires y la certificación de la universidad. Digamos, hay eso. Y hay también trabajos que, bueno, después los vamos contando, pero hay intentos de trabajos de lograr en esta política que la universidad también tiene de aprobar los créditos, de lograr algún tipo de certificación en las carreras de ese conocimiento previo para que sea un puntapié para que esa persona diga, bueno, por lo menos tengo dos créditos, tres créditos para claro, empezar esta carrera, ¿no?
Pablo, ¿y qué cursos tienen más salida? Y también, ¿qué perfil de inscriptos hay? ¿Son trabajadores que se profesionalizan, algunos que buscan otra salida, son jóvenes, adultos?
Nosotros, el perfil que tenemos es muy variado, ¿no? Porque vienen desde gente muy grande hasta pibes jóvenes, 19, 18, 19, que apenas terminaron el secundario, ¿no? Los cursos que más salen son los que tienen capacidad de resolver la situación laboral en lo inmediato. Por ejemplo, arreglo de celulares, que no hace falta una inversión muy grande para empezar a arreglar celulares. Lo mismo que manicuría. El de split tiene mucho éxito, el de arreglo de split. Además tenemos un docente que es bestial, estuvo en la exposición de tecnologías emergentes.
El jueves pasado,
un genio, porque la verdad que el programa es un programa de 300 horas, y él conserva la cantidad del cupo de estudiantes. Y bueno, en la edición anterior se armó una cooperativa y están empezando a trabajar. Y en esta también queremos armar una cooperativa, porque también ver cómo nosotros lo llamamos experiencia de éxito. Queremos una experiencia de usuario de los estudiantes que pasan por nuestro lugar, que puedan tener salida laboral. Los de tecnología funcionan muy bien, el de seguridad informática, que el docente también, un capo, Abel, ya el cuatrimestre anterior ya empezamos a articular con una empresa que firmó un convenio en la universidad, BTR Consulting, y ahí ya hay un estudiante nuestro que empieza a trabajar y hay otros estudiantes que empiezan a hacer prácticas. Yo diría, los que tienen inmediato, porque no hay que hacer una inversión inicial muy grande, el de manicuría y el de arreglo de celulares, el de split hace falta un poco más de plata, y los tecnológicos, todos los que tienen que ver con programación, con Python, con seguridad informática, siempre tienen como una posibilidad de salida más amigable, ¿no? Sí.
Y Pablo, una consulta. Este año ya están las inscripciones, están cursando el segundo cuatrimestre, pero para el 2026, ¿tienen prevista algún nuevo curso para ofrecer o van a seguir con esta base de oferta académica de la Escuela de Oficios?
Nosotros tenemos una base de trabajo nuestra que son nombramientos que la universidad que habilitó la SPU en algún momento, pero que la universidad está manteniendo, sin que siempre la plata no venga, digamos, que son los nombramientos y el reconocimiento del compañero que da carpintería y tapicería en Provincias Unidas y del compañero Abel de Caloni, que es el encargado que da seguridad informática, y hoy arrancamos Linux para servidores. Hoy arranca ese curso. Esos son los cuatro cursos que nosotros tenemos fijos todos los cuatrimestres, que se lanzan todos los cuatrimestres. A eso le tenemos que sumar una experiencia que que nos tiene que enorgullecer como universidad, digamos. A través del trabajo conjunto con el Departamento de la Secretaría de Extensión y el Departamento de Administración y Tecnología, ustedes saben que nosotros tenemos una materia que es transversal a todas las carreras, que es informática. O sea, todos los estudiantes de las distintas carreras cursan un curso que es de informática. Hay algunos que son específicos, donde no se cruzan todos, creo que
me
contaba Matías, de diseño o arquitectura tiene AutoCAD,
claro.
Pero el resto de las materias de enfermería, abogacía,
periodismo,
todos cursan esa materia, que es un curso de Word, Excel y PowerPoint. Ese curso, que por supuesto estaba rotado como todas las materias transversales, hay una vocación por parte del departamento de abrir ese curso a la población en general. ¿Qué quiero decir? Que además de nuestros estudiantes hay 5 cupos en 3 comisiones esta vez, el cuatrimestre anterior le dimos son 2, 5 cupos de personas que no son estudiantes de la universidad. Cuya única característica que tienen que cumplir es que tengan secundario completo. O sea, la universidad abre una materia, esto es lo revolucionario,
sí.
Abre una materia a la población en general. La construye en un curso, en la certificación de un curso de ofimática, pero a la vez ese curso de ofimática, si el estudiante después se anota en la universidad, ya lo tiene aprobado.
Ya lo tiene aprobado.
Claro. Se toma el crédito en este caso.
Sí. Claro, se toma el crédito. O sea, esto es algo, no lo está haciendo ninguna universidad, lo estamos haciendo nosotros. Entonces eso hace que, frente a la carencia de recursos,
se agudiza el ingenio.
Se agudiza el ingenio, ¿no?
Y el ingenio y potenciar las relaciones que tiene la universidad con el territorio, con las organizaciones, con los sindicatos y también hacia adentro de las mismas carreras, ¿no?
Hacia adentro de las mismas carreras.
De gestión y además, con los departamentos
esto académicos. Esto que marcabas vos. Muchas veces entrar en una universidad tiene que ver con un capital, los sociólogos llaman a través de Bourdieu, un capital cultural, un capital social. ¿Qué quiero decir? Que vos tenés un vecino, un familiar, un amigo, alguien que pasó por una universidad y que te hace que la universidad no sea algo lejano a vos.
Tal cual.
Pero la mayoría, por ahí, no tiene esa vinculación, esa relación. Entonces nosotros, a través de los cursos de oficio, en donde cursan, bueno, sobre todo el de ofimática ahora, ¿no? Porque ahí están cursando con otros estudiantes. Pero digo, en el resto de los cursos de oficios tenemos 3, 4, 5 estudiantes nuestros que cursan esos cursos. Entonces, esos estudiantes son evangelizan, claro, a los otros, y le muestran que vos
podés hacerlo.
Tal cual. Y que ese que está haciendo la universidad no es alguien muy distinto a vos.
A él, claro.
A tu experiencia vital, ¿no?
Que fue uno de los objetivos de la creación de las universidades en el conurbano, ¿no?
Claramente.
O sea, que la gente no viera a las universidades tan lejanas, imposibles de acceder, o como que eran para una élite, ¿no? Porque pese a que desde 1949 la universidad, por el decreto de Perón, fueron gratuitas, sí. Durante mucho tiempo perteneció a una élite, ¿no?
No, eso es.
Y esta cercanía que tenemos en el conurbano tiene que ver con eso, con ese proyecto.
Y molesta.
Y claro que
bueno,
molesta.
Bueno, sobre todo molesta.
¿Cómo va a ser lo mismo, entendés?
Pero digo, nosotros, al ser una universidad joven, no tenemos. No, esto no es un ataque a otras universidades, pero no tenemos los vicios que tiene otras universidades. Uno en si llegas a plantear esto en otra universidad,
sí, claro,
te van a decir, ¿cómo una materia, un curso de oficio es un cambalache? Eso,
puede llevar una década de debates.
Puede llevar una década de debates.
Y yo te digo, sí, es cierto, pero además de que somos una universidad joven y que del conurbano y todo, tiene que ver también con la impronta que le dio Jorge Calzoni a esta universidad, ¿no? Porque hay otras universidades en el conurbano y que no tienen ese timing con el territorio, ¿no? No, esa articulación.
Nosotros.
Y ni que sí. decir, y lo tengo que decir porque si no me va a matar, el trabajo que hace la Secretaría de Extensión Universitaria, la pelea que tuvo para Trabajo Social Comunitario, para que fuera una, digamos, una marca de cada uno de los graduados de la UNDAB. No.
Claramente el trabajo que ha hecho Lili con Trabajo Social Comunitario es único. Nosotros, al ser una experiencia nueva, nosotros aprovechamos, la universidad todavía no ha aprovechado a pleno esa experiencia.
Sí.
No ha aprovechado a pleno esa experiencia, que vuelvo a repetir, muchas veces, por ejemplo, nosotros a través de la Escuela de Oficios, ahora la carpintería está haciendo una articulación, no sé si creo que ustedes estuvieron el otro día, nos vimos ahí en la exposición, hicieron el domo ese impresionante que estaba en el medio con madera reciclada, donde funcionó el streaming. Ese domo fue una articulación de diseño y el departamento de arquitectura y diseño con la Cooperativa Provincias Unidas. Pero esa relación con la Cooperativa de Provincias Unidas, que es como muchas veces surgen estas cosas, empezó primero con una comisión de trabajo social comunitario.
Claro.
Después vino la Escuela de Oficios, que empezó a vincularla con el Departamento de Tecnología y Administración, con el Departamento de Diseño y Arquitectura. Digamos, si uno recorre todos los proyectos de trabajo social comunitario, esas articulaciones pueden ser posibles, sobre todo muchas veces que nos pesan en los distintos departamentos la falta de extensión universitaria, digamos. No nos tendría, a nosotros nos tendría que sobrar, le tendríamos que prestar a otras universidades que nos rodean, digamos.
Sí, y te lo digo como graduada de periodismo de acá de la UNDAB, es una marca en el orillo que tenemos todos los graduados. Además de este tema de concientizarse respecto a lo que sucede en el territorio, no estar encapsulado en tu profesión o en el estudio de tu carrera nada más, también sirve para hacer comunidad con el resto de las carreras. Porque vos trabajo social comunitario no lo cursás solamente con tu carrera. O sea, yo cuando cursé trabajo social comunitario, la mayoría de mis compañeras eran de enfermería, por ejemplo. No me hubiera cruzado nunca en mi carrera con profesionales de la enfermería si no fuera a través de trabajo social comunitario.
Yo es una de las cosas que más reivindico porque trabajo social comunitario es un lugar de encuentro en una sociedad que cada día tiene más desencuentros. Que
tal
no
cual.
Es un problema de la Argentina, la sociedad algorítmica en donde claro, cada uno está con el que le gusta y viene claro. Y está con el barrio. Tenés entonces una educación pública para los que deciden mandarlo a la educación pública o que no tienen otra de mandarlo a una educación pública. Después tenés una escuela parroquial en el barrio, una escuela privada en el centro para otros sectores. Tenés una sociedad hiperfragmentada. Uno de los pocos, aunque suena grandilocuente, uno de los pocos espacios de reunión que tiene, la Argentina en la actualidad es trabajo social
sí,
comunitario.
Claro. Y además aprendés, me van a matar porque se me termina el programa, pero además aprendés cómo resuelve un compañero desde la mirada de su profesión una misma problemática, ¿no? ¿Cómo se resuelve? De acuerdo a la mirada de alguien que está haciendo periodismo o alguien que está haciendo abogacía o alguien que está haciendo enfermería. Y es muy rico, o sea, eso enriquece tu profesión, la formación que te llevaste de la universidad.
No, eso para mí es un lugar. Y además es como vos, por eso el egresado, el graduado de la universidad tiene otra chispa. Vos, cuando salgas al mundo real, tu vinculación profesional no va a ser todo con periodistas.
Claro, tal cual.
Te vas a juntar con abogados, te vas a juntar con arquitectos, te vas a juntar con ingenieros. Entonces vos acá, allá, esa chispa ya la empezás
ya la
a adquirir,
llevás,
digamos.
Claro.
Además de que juntan gente, personas que vienen de distintos barrios y distintas experiencias, después también tenés la mirada multidisciplinaria en un lugar de encuentro, digamos. Pero sí, yo no puedo no hablar de la escuela sin hablar de TCC, digamos, y esa explosión que significa.
Pablo, y un poco lo fuiste contestando, pero ¿pueden ver los frutos a nivel personal, de inserción laboral, que dan tantos cursos, tienen ese ida y vuelta, ese feedback con los que cursan,
yo te pongo, por ejemplo, ejemplos, digamos. Una de las cosas también, por eso digo, a veces uno no tiene tiempo de comunicar todo lo que va haciendo, así que esta oportunidad es buenísima. Nosotros tenemos un curso con ADRA, que es una institución que se dedica a migrantes de países limítrofes o de países latinoamericanos. Esa institución financia algunos cursos que este año no pudo financiarlo, o casualidad, porque es una institución norteamericana, y Trump, así como nosotros sufrimos el recorte de todo, les recortó todo el dinero a ellos. Esos cursos que daban de manicuría y de arreglo de celulares venían con un capital semilla. Con lo cual, con la SUBE, el capital semilla. Entonces, las personas que salían de ese curso tenían la posibilidad de armar su emprendimiento inmediato. Por supuesto que nosotros, como somos una institución pública y abierta a toda la comunidad, también participaron estudiantes nuestros y vecinos de Avellaneda, sin que sean migrantes. Una estudiante de ingeniería en sistemas, yo me la cruzo ahí en Piñeiro cuando voy a dar clase, y la veo siempre, y siempre me cuenta esto: yo ya armé el emprendimiento y con eso puedo venir a estudiar, estoy tranquila, arreglo celulares en casa y estoy tranquila. Bueno, la experiencia de BTR, también la empresa esta de seguridad informática. Y ahora, por ejemplo, también estamos dando un curso, esto también está bueno, Omar Vetrano, que es una empresa de balanceo industrial. No me pregunten qué es el balanceo industrial a mí, porque soy sociólogo, pero digo, entiendo que es una función dentro de una cadena de producción. Una de las principales, estuvo Cristina en Vetrano, creo que en una de las visitas a empresas antes de la injusta
detención.
Bueno, ahí estamos dando un curso de balanceo industrial, en donde la universidad reconoce el conocimiento que tiene Omar Vetrano en balanceo industrial. Armamos un programa conjunto, también lo aprobamos por el Departamento de Tecnología y Administración, que era el departamento pertinente, y por el Consejo Superior. Y hoy en día, bueno, este sábado arranca el curso de balanceo industrial en la empresa. La empresa se hace cargo del seguro, de los materiales, y la universidad acompaña y certifica. O sea que también la universidad tiene una vinculación con el entramado productivo del lugar. También eso hay que reivindicar la tarea de Ricardo Herrera, que fue uno de los que vinculó a la empresa con la universidad.
Ricardo Herrera, que actualmente es el subsecretario de vinculación tecnológica, uh-huh, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, nos quedamos cortitos ya de programa. La verdad que nos gustaría poder seguir charlando sobre esto, porque también hace, ¿no?, al laburo nuestro de todos los días en prensa, este tema de difundir cuántas cosas se hacen en la universidad y que no se ven, a lo mejor, ¿no?, si no estás involucrado en ese sector. Y está bueno que todos y todos nos enteremos de cuántas cosas se hacen aquí, ¿no?, para estar más orgullosos de los que estamos.
No, yo agradecerles a ustedes el espacio, cuenten conmigo para cuando hay necesidad. Siempre, bueno, ustedes se encargan, son los que se encargan de diseñar y difundir muchas veces todos los cursos que damos, así que, bueno, saber que es un lugar más en donde la universidad muestra su rol social, uh-huh, el para qué, ¿no? Siempre nos preguntan, che, ¿para qué? Uh-huh. Siempre lo discutimos en las aulas. Si nosotros solamente defendemos nuestras carreras, nuestro trabajo, yo como docente, los compañeros no docentes y el estudiante para terminar la carrera, se vuelve una universidad que se encierra para adentro y pierde su capacidad de defenderse, uh-huh, ¿no?, y defender su función social.
Bueno, muchísimas gracias, Pablo.
Bueno, gracias a usted.
Prontito seguramente te vamos a estar convocando otra vez para seguir charlando. Y ahora, si les parece, vamos a hacer un cortecito con algo de música. Tenemos por ahí preparado por nuestra producción el tema de Las Pelotas, Personalmente.
Oro, todo es sal, que llegará el día que no quemen sus recuerdos, que se apagará el dolor. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. ¿Cómo es la vida? ¿Cuántas veces en el cielo? ¿Cuántas en la oscuridad? Que solo es el tiempo el que llevará tu vida a donde quiere que estés. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. Deja, sigamos remontando vuelo. Deja, la luz siempre atraviesa el bosque. Después es solo un recuerdo. Después solo pasará.
Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. Radiundab.edu.ar.
Patria Futbolera, un programa sobre fútbol en clave política, social y cultural. Todos los martes a las 14 horas. Patria Futbolera.
Por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Aruna,
Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
Todas las provincias.
Comunicación federal. Federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna. Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
De Pura Cepa, tercera temporada. El programa del Centro de Economía Política Argentina. Todos los martes, de 18 a 20 horas. De Pura Cepa, conducen Martina López y Eduardo Sánchez, junto a un gran equipo de columnistas. De Pura Cepa, por Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La Universidad Nacional de Avellaneda cumple 15 años. Radio UNDAV lo celebra a través de los contenidos producidos junto a la comunidad universitaria y en la construcción de una agenda más democrática, igualitaria e inclusiva. La UNDAV cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAV cumple 15 años.
Radio UNDAV, aire universitario. Radio UNDAV, Radio UNDAV, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. RadioUNDAV.edu.ar. Radio UNDAV. Voces críticas para construir futuro.
Y aquí llegamos a la última parte del programa. Tenemos un montón de cosas que decir y poco tiempo. Así que empezamos, ¿le parece, señor Diego Orcoyen, con el estado del tiempo?
El estado del tiempo. Bueno, estalló la primavera, vamos a resumirlo, cortita y al pie. Dejamos atrás el sábado que nos trajo reminiscencias al invierno.
Al invierno.
Asqueroso, para resumirlo. Y ya se viene la primavera, vamos a tener temperaturas altas. Me animo a decir... Llego hasta el miércoles, no va a llover. Hasta el miércoles no va a llover. Hasta el miércoles no va a llover. Hoy, ni mañana, ni pasado. Va a estar lindo, así como ahora. La temperatura va a ir subiendo. Me animo a decir, sí, para el viernes que va a rozar los 30 grados. Ese es mi vaticinio. A ver, sí, lo siento. Siento que va.
Bien.
Sí, sí, sí.
Eso tiene que ver con, como dice Hernán, con el tema de...
Todo científico. Todo científico.
Usted vive en el campo.
No, todo científico. Todo científico.
Bien, muy bien, muy bien. Bien. Así que anotaron, ¿no? Porque después lo vamos a estar contrastando el próximo lunes. Claro, a ver. Claro, a ver cómo llegamos al fin de semana.
No,
la hinchada pide que se juegue hasta el fin de semana.
No lo estoy viendo.
No eso, lo percibe.
¿Eh? No.
Llego no está hasta el miércoles. Las ondas.
Hasta el miércoles con seguridad. Y el viernes me animo a decir
acá
que.
Acá el conductor del programa que.
¿Qué dijo?
Nos acompaña, dice. Una palabra no puedo nombrar. Y va a llover el jueves.
Va a llover el jueves. Dijo bueno, el señor Hernán Hamra.
Yo no firmo eso, no suscribo esas.
Bueno, usted, querido Matías, guarde todo esto, márquelo, porque vamos a hacer la semana que
sigue
viene.
Sigue escribiendo, Hernán.
Claro, y bueno, vio qué piola que está. Pero les decíamos en el primer bloque que a partir del lunes que viene, el lunes 6 de octubre, se abren las inscripciones a las carreras de la universidad para comenzar a cursar en el primer cuatrimestre del 2026.
Así es, a partir del 6 de octubre y hasta el 5 de diciembre, un montón de tiempo.
No vengan después
por favor.
El 6 que se olvidaron de anotar, 6 de diciembre que se olvidaron de anotar.
Bueno, esto es lo importante, después, sí, como siempre les decimos, les sugerimos que entren a la página web, está muy visible ahí toda la información detallada de los pasos a seguir, que no es solo una prescripción online, ese es el primero de los pasos. Después hay que presentar cierta documentación, por ejemplo, el DNI, original y fotocopia, el formulario de prescripción impreso, el título secundario, original y fotocopia, y después sí, hay muchas preguntas siempre, ¿no? Estoy terminando el secundario, no llegué, tengo una materia que... Bueno, está todo detallado para todos los casos, para que no se queden con dudas. Pueden presentar un certificado de título en trámite, un certificado de alumno regular. Bueno, todos los casos están comprendidos para que nadie se quede sin la posibilidad de poder anotarse y estudiar en la universidad. Primer paso, decíamos, online, muy sencillo, y después presentar la documentación en la sede Piñeiro, en la oficina de inscripciones, los días hábiles de 9 a 19 horas.
Bien, y si les queda alguna duda, que no les alcanza toda la información que está en la web, pueden escribir, enviar un mail a inscripciones@undab.edu.ar.
Exacto.
Federico, tenemos nueva nota en ADN UNDAB, ¿no?
Sí, nueva nota sobre, bueno, se vienen las nuevas elecciones con boleta única. El 26 de octubre se vota a nivel nacional. Diputados nacionales y en algunos casos senadores, si no me equivoco. Bueno, nuestro compañero Hernán Jambra también hizo una nota sobre el respecto, contando más que nada los detalles y todo lo que hay que tener en cuenta a la hora de, bueno, emitir el sufragio en las próximas elecciones en octubre. Más que nada cambia la boleta, que ahora va a ser una boleta única con todas las opciones electorales juntas. Lo que hay que hacer es estar atentos al número de, bueno, recordar el número de la boleta que uno quiere elegir. Bueno, también anticipadamente va a estar la boleta disponible para ver, bueno, qué casillero. Y si votan, en este caso hay que hacer una marca en dos opciones.
Con una fibra que te dan, que es específica. Sí. Uno no puede ir con un lápiz o...
Sí, porque sino que... están circulando rumores en las redes sociales y la verdad es que confunden más de lo que ayudan.
Exacto.
Lo cierto es que el presidente de mesa te va a dar, junto con la boleta, la lapicera específica para que vos puedas completar los dos casilleros, ¿no? Y no olvidarse de que van los dos casilleros, porque si tildás solamente un casillero, dejas en blanco la otra categoría.
Están hablando ya de que es muy finita la boleta, entonces se transparenta la marca que uno hace, ¿no?, en las primeras pruebas, y se ve claramente al momento de meterlo en la urna. Empiezan ahí los problemitas, hay que ver.
Después. Lo bueno en este caso es que la Dirección Nacional Electoral va a desarrollar un simulador online para que cada ciudadano pueda ingresar y, bueno, ir practicando de cara al 26 de octubre cómo hacer este nuevo sistema. Así que excusas no hay, hay que estar atentos y bueno.
Y además, como es un nuevo sistema, además de aprender nosotros, yo digo, compañeros y compañeras, ayudar a la gente que tenemos alrededor, sobre todo a la gente más grande.
Ahí va a estar el tema, ¿eh?
A quienes se les va a complicar un poquito, sí, más. Así que hacer docencia con esta nueva boleta única. Y recuerden que la nota con toda la explicación y todos los datos lo pueden encontrar en nuestro portal ADN UNDAB, nota de nuestro querido compañero Hernán Jambra. Y ahora nos tenemos que ir. Nos vamos, ¿no? Nos vamos. Sí, nos está echando ya el querido Matías Basualdo, dice váyanse, porque ya hablaron demasiado.
Se fastidió ya.
Sí, ya dijo, no me dejaron, tardaron un montón en mandar la tanda, ya me volvieron loco, dijo Matías, que vuelva Hernán Jambra.
No, dice que tampoco, ¿eh?
O sea, que no volvamos más, ninguno.
Es un montón,
claro,
dice.
No volvamos ninguno, entonces. Bueno, queridos compañeros, queridos oyentes, que tengan un lindo... una linda semana, un lindo fin de semana.
Semana sin lluvia,
según Diego. Es semana sin lluvia.
Este programa es buenísimo, porque ya nos decíamos feliz fin de semana. Y, pero hablamos, claro, del pronóstico del viernes.
Hasta el otro lunes no volvemos.
Cierto.
¿Algún mensaje especial quiere dejar?
¿Cómo, señor? Es que dice, ¿el lunes es feriado? ¿El que viene? No, el viernes, pero pegan el palo, casi.
¿El viernes, el otro o este viernes?
Ya me estaba ilusionando. El otro.
El otro, ¿no? El otro. Este viernes hay que venir, chicos. Federico, ¿algún mensaje especial para alguien, para la posteridad?
Para el universo.
Lo dejamos para la próxima semana.
Bien, bien. Bueno, muchas gracias, compañeros, compañeras. Gracias, Matías Basualdo, Marcos Bralo, Federico Lorenzo, Diego Orcoyen. Nos vamos a volver a encontrar, si Dios quiere, el próximo lunes a las 14 aquí en ADN UNDAB por Radio UNDAB. Es ADN.